Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Otra semana más pasa y vienen los estrenos, y resulta que la semana pasada se nos olvidó uno, con lo cual empezamos por ese, porque ha sido un estreno limitado, pero interesante. Lorca, el mar deja de moverse, película dirigida por Emilio Ruiz Barrachina, un documental que cuenta, pues bueno, entre las personas... como intérpretes, digamos, más que intérpretes serían un poco las personas que aparecen, Laura García Lorca, Manuel Fernández Montesinos, Vicente Fernández Montesinos, Paul Preston, Ian Gibson, y que ha sido producida principalmente pues por las televisiones autonómicas como Euskal Televista, Canal Sur, Televisión de Galicia, TVG, Telemadrid y bueno, y otra serie de televisiones y coproductores. Es un documental que analiza 70 años después de la muerte de Federico García Lorca las causas de su muerte y descubre pues novedades respecto a lo que se creía. Las disputas familiares entre los García Rodríguez y los Roldán y Alba, sus intereses, odios y venganzas y la implicación de Juan Luis Tres Castros Medina, casado con una prima lejana del padre Federico, en la captura y posterior fusilamiento del autor de la casa de Bernarda Alba. El mar deja de moverse, según tenemos en la sinopsis, es la definición de Lorca al asesinato en uno de los versos de Poeta en Nueva York. O sea, que por eso es el nombre que le ponen, el mar deja moverse. Bien, nosotros seguimos con los estrenos que hay ya esta semana y empezamos, por ejemplo, por estrenos españoles. Tenemos varios interesantes, ¿eh? Oye, ojo, os adelantamos. Los Borgia, está bien, es una película interesante. Pero mientras tanto podemos ver la nueva película de Santi Amodeo, estupendo director, que ya hiciera anteriormente Astronauta, si mal no recuerdo el que esto os dice, y que ahora es escrito y dirigido Cabeza de Perro. Cabeza de Perro, protagonizada por Juan José Ballesta, este polémico chaval que parece que en la vida pues, también es polémico, porque no, como que en el cine hace un películas un poco de ahí me meto en problemas y que luego en la vida parece que también se mete en problemas. Juanjo, no lo hagas, tú tienes más capacidad de interpretación como para meterte en esos problemas. Bien, Juan José Ballesta, Adriana Ugarte, Manuel Alexandre, Adriana Ugarte lo hemos visto sobre todo en series de televisión, Julián Villagrán, Eugenio José Roca, Jones Papira, Ana Wagner, estupenda actriz, y Juan Malara. Samuel padece desde pequeño una rara enfermedad neurológica y acaba de cumplir 18 años. ¿Cómo nos hemos trabado con los 18 años? Es que ya han pasado hace tiempo, Antonio, ¿y te trabas? Bien, hasta ese momento él ha vivido, bueno, pues protegido por su familia, ¿no? Sus padres son de clase media alta y han tejido en torno a él un ambiente tan cerrado como protector. Con la disculpa de visitar un pariente lejano que vive en la playa, él rompe el cerco, se enfrenta al mundo real y por una casualidad pues vuelve a Madrid, donde empieza una peripecia vital en la que encontrará consuelo, una chica de 20 y tantos que está también tan descolocada como él. Mejor estar descolocado que colocado. Y en consuelo encontrará, a pesar de que no sabe quién es ella y casi ni quién es él, lazos intangibles que le empujarán a vivir. La verdad que es que la sinopsis me la podría haber trabajado más en vez de leer esta cosa que queda así como tan etérea, ¿no? La web, en cualquier caso, es muy fácil. www.cabezadeperro.es. Sencillísimo. El Diablo Viste de Prada. Ahí está, ya la he visto yo. Interesante película, oye. Una comedia sobre el mundo de la moda basado en el bestseller de una tal Lauren Weisberger, que está basada, digamos, en un personaje real, que era la redactora jefe de Vogue. Bien, dirigida por David Frankel, con guión de Aline Bros McKenna, pues nos presenta a Meryl Streep en el papel de casi del diablo, digamos, ¿no? De la mujer malvada que dirige esta revista, sí, pero con muy malas artes, la verdad, que con una mala cara de, que ni os cuento. Luego está Anne Hathaway, que fue esta chica que salía en Princesa por Sorpresa, que la verdad que es que muy guapa, tiene una sonrisa estupenda y está mejorando día a día como actriz. Stanley Tucci, que es un actor que nos encanta. Simon Baker, Emily Blunt y Adrian Grenier, que de los cuales no sabemos nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Miranda Priestly es eso, la redactora jefe de esta revista, y un día llega una chica así sencilla, ¿no? Que tampoco es así como muy sofisticada, muy fashion de estas, ¿no? Porque en la revista está de moda, podéis imaginar, van todas con unos modelitos ya un poco exagerado, ¿no? Ya no queda ni atractivo, ya queda como demasiado, incluso van a estar casi como de militar a veces. Y entonces, bueno, pues por una casualidad de la vida, como ella está cansada ya de que las secretarias que tiene sean todas así de estas guapitas tontas, pues coge a esta chica, que es Miranda, que es como una chica más bien inteligente, pero que no se preocupa demasiado por el mundo de la moda. Según va entrando en la compañía, se va cada vez involucrando más, comprendiendo más todo esto lo de la moda, pero termina, la verdad, que prácticamente esclavizada de su jefa, y que la llama por teléfono a todas horas, prácticamente, pues eso, causa problemas en lo que es su vida sentimental, con los amigos un poco de toda la vida. Se va viendo por ahí un poco cómo incluso tiene conflictos con la que ella intentaba proteger, en cierto sentido le tenía una cierta amistad, no sé si correspondida, que es la primera secretaria, porque ella es de segunda secretaria. Todo el mundo de la moda, los fotógrafos, como por ejemplo el caso de Stanley Tucci, esta relación, cierto esclavismo en torno a los que mandan, tienen las directrices de estos mundos, en una comedia, la verdad, que divertida, muy amena, se pasa en poco tiempo, no tiene, digamos, yo creo que grandes pretensiones de intelectualidad, por así decir, pero que, oye, si la veis, os lo vais a pasar bien. Laura Ezquerra ha comentado en el Equipo B la semana pasada que era una película de chicas. Yo creo que los chicos tampoco la vais a pasar mal, y si no, pues oye, está por ahí, ya puestos en hablar en lenguaje nuestro, está por ahí en Hathaway, que la verdad, hijo míos, aparece estupenda la peli. Hay una web oficial, que es las 3 W de rigor, devilwearsprada.movie.com, y hay una web oficial en español, que es www.fox.es/eldiabloviste de Prada. Nos vamos a ver El Príncipe de los Ladrones, una película pues ya un poco para niños, lo que llaman película familiar. Cuando llaman película familiar normalmente suelen ser edades más pequeñas, aunque bueno, oye, los mayores también nos divertimos, que no todo van a ser así. Ay, películas agobiantes y demás. Oye, dábamos la noticia el otro día de que parece que las películas así con tanto sexo y tanta violencia que no recaudan tanto. O sea, que a lo mejor conviene descansarse y ver Thief Lord, El Príncipe de los Ladrones, una película alemana. Oye, película infantil alemana, esto puede ser bien. Dirigida por Richard Klaus, cuyo guion ha escrito él junto con Daniel Musgrave. Roger Weeks, la verdad que todos estos tienen nombres ingleses, ¿eh? Aaron Johnson, Josh McKay, Alice Connor, y bueno, por allí aparece también la estupenda y ya mayor, pero gran actriz siempre, Vanessa Redgrave. Está basado en el bestseller de Cornelia Funke, El Señor de los Ladrones, o sea, ahí no han cambiado el nombre. ¿Y qué pasa? Pues nos presenta a una figura enmascarada, a medio camino entre el zorro y Robin Hood, que por la noche pues aparece sobre los tejados de la ciudad de Venecia. Os podéis imaginar quién es, el príncipe de los ladrones. Entonces, hay un tío vivo, oculto, con poderes mágicos, en una isla de la laguna veneciana, y que es capaz de adelantar o retrasar la edad de quien se sube a él, pero para eso se necesita encontrar el ala del león y reponerla en su sitio. El príncipe de los ladrones y sus compañeros, que son unos jovenzuelos, encuentran el ala, lo que les arrastrará hacia una fantástica y alucinante aventura que les cambiará para siempre. La verdad que la cosa inquieta, esto puede estar así divertido. ¿Cómo os cuento yo lo de la web oficial? Es que es en alemán, hijos míos. www.herderdiebe-derfilm.de. O sea, ponéis muchas Ds y lo encontráis. Vamos, herderdiebe-derfilm.de. Y si no, yo es que creo que esto va a ser mucho en alemán, ¿eh? Y si no, pues oye, vais al cine y os la veis, ¿eh? Ahí ya no me contéis más. Y si lo que os gusta es cine alemán, decís, yo quiero ver cine alemán, pero quiero ver cine alemán un poco más evolucionado, pues a lo mejor tenéis que ir a ver cine alemán un poco más elemental, porque se estrena también Las Partículas Elementales, que en alemán es, vamos a terminar aprendiendo alemán aquí gracias a Radio Cine, ¿eh? Elementarteilchen, toma ya. Dirigida y escrita por Oscar Roeller, cuenta con Moritz Bleibtreu, Christian Ulmen, Martina Gedeck, Franca Potente. Hombre, Franca Potente la conocemos, además es muy fácil decir su nombre y nos gusta mucho decir eso de Potente. Y Nina Hoss. Película basada en una novela también, pero en este caso de Michel Houellebecq. Entonces, ¿qué nos cuenta? Pues que hay dos medio hermanos, digamos, que son Michel y Bruno, pero que son muy diferentes. Esto ocurre hasta en los que son hermanos, o sea, que los que son medio hermanos ni os cuento. Lo que tienen en común es una madre que no se ocupó de ellos y que les dejó el cuidado de sus abuelas paternas para seguir pasándolo chachi. Chachi es una adaptación mía. Si no se dispone, seguir pasándolo bien. Entonces, bueno, he dicho Michel, ¿no? Es Michael o Michael, es biólogo molecular. Mira, esto es como Michael y Ralf Schumacher, ¿no? Ahora que este fin de semana tenemos coches también. Pues Michael es biólogo molecular, es un chico introvertido, parece interesarse por algo que no sea la genética, ¿no? Y Bruno, sin embargo, Bruno es que tiene unas fantasías sexuales, paga por hacerlas realidad. Este Bruno es un sinvergüenza, vamos. Entonces, Bruno Resulta que se lo encuentra con una novia de su infancia y conoce a Christian, que comparte sus obsesiones sexuales y disfruta con ellas. Pero el destino juega una mala pasada, ya que las dos mujeres enferman gravemente de pronto. O sea, este se lo está pasando grande con dos chicas, enferman de pronto, y Bruno y Michael deberán enfrentarse a la realidad. Ah, no, Michael, perdona, Michael es el que reencuentra a la novia de la infancia. O sea, que están guay, están con dos chicas y guay, pero tienen que enfrentarse y ver si merece la pena vivir una década de relación con sus parejas o regresar a la soledad anterior. Acompañar a la mujer en la enfermedad o no acompañarla. Estos son unos sinvergüenzas, pero totales, pero de elementales nada. ¿Qué os cuento? La web en alemán. ¿Queréis que hoy aprenda alemán, Elementarteilchen.film.de. Y en español mucho más fácil, www.golem.es, que Golem es la distribuidora, las partículas elementales. Y le ponéis una barra al final si queréis, y si no, no os la ponéis, ya sabéis. Tenemos una película que llama A las puertas del cielo, que es estadounidense, pero que también es de un director alemán. O sea, estamos, la verdad, estamos completamente germanizados este fin de semana. Llamando a las puertas del cielo, Wim Wenders, el director, y tenemos también por ahí, por supuesto, al guionista, que es Sam Shepard. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en el reparto Sam Shepard tiene un papel junto con Jessica Lange, Tim Roth, Sarah Polley, F. Marie Sand, Gabriel Mann y Fairuza Balk. Salvo los dos últimos, los demás actores conocidos y estupendos. Los últimos no sabemos si son estupendos o, desde luego, lo que no son es muy conocidos. Howard Spence es un ídolo, antiguo ídolo, parece que amado por muchas mujeres. Tiene una vida llena de escándalos, relaciones agitadas, es un sinvergüenza terrible, pero ya ha cumplido 50 años. Y su vida, pues sigue transcurriendo entre la vida de las mujeres, pero ya está un poco cansado de sí mismo, porque es que este ritmo, por mucho que te diga lo de los Rolling Stones, no se puede llevar Howard, ¿eh? Entonces, en la puerta de su casa rodante ha cortado un letrero que dice «No vengan llamando», que también podría interpretarse como la llamada de socorro de un ser solitario que al final desea ayuda y comprensión. Se da cuenta de su vacío interior y emprende una búsqueda de sus raíces y seres queridos, lo que le lleva prácticamente a estar llamando a las puertas del cielo. A ver, yo os voy a contar. Es que el título original es «Don't come knocking», que es lo que pone este hombre en su caravana esta de su casa rodante. Y aquí lo han traducido llamando a las puertas del cielo, que podría ser, pues eso, recordar a la película Knocking on Heaven's Door, la película, la canción Knocking on Heaven's Door, ¿no? Don'tcomeknocking.com es la web oficial. Si no sabéis cómo se escribe esto, hay que aprender un poquito más de inglés. Nos vamos con Los Borgia. Los Borgia, estreno de esta semana. Película que hemos podido ver ayer también. Película interesante que os desgranamos en la antecrítica, pero que ya os adelanto que, oye, vamos a ver, las comparaciones serán odiosas o todo lo que digan, pero van a existir. Esta película le da mil vueltas a La Triste, vamos, si tenéis alguna duda decís, ay, es que no sé qué ver, si Los Borgia o La Triste, por Dios. Es que además no es cuestión ya ni siquiera de acción o intelectual, es que La Triste es una película que te aburres bastante y con Los Borgia, hombre, es larga, ¿eh? La verdad que Antonio Hernández se ha pasado un poquitín de duración, pero bastante se hace, hombre, hay algún momento quizás que sobra un poquito, pero que bien, muy interesante película, película, digamos, sería un estilo de película de mafia, dirigida, ya hemos dicho, por Antonio Hernández, con guión de Piero Bodrato, es una coproducción entre España e Italia, pues ya veis, España dirige, en este caso Antonio Hernández, Italia escribe guión. Es, el reparto es impresionante. Lluís Omar, que está estupendo en el papel del Papa Borgia. Sergio Peris Mencheta, que hace César Borgia, son los principales, digamos. Luego María Valverde, por ahí, la verdad que la chica está muy mona. Cuando se hace en algún primer plano, te das cuenta que a lo mejor le sobra un pelín de nariz a esta mujer y le falta un pelín de cualidades interpretativas. Es bajo el punto de vista que este o del que esto dice, pero bueno. Tenemos a Paz Vega, estupenda actriz, esta está guapísima, y está lo que pasa que a veces hay momentos en que uno piensa, pues quizá no hacía falta que saliera tanto, no sé, no es tan importante que salga, pero bueno. Ángela Molina, que sigue siendo una actriz estupenda. Sergio Muñiz, Eloy Azorín, oye, cada vez mejor actor. Roberto Álvarez, por fin, Roberto Álvarez tiene un papel, pues a su medida, porque Roberto Álvarez es un actor estupendo, a uno le dolía ya cuando lo tenía que ver de marido de Ana Obregón, en esa serie en la que ella, bueno, de marido de pretendiente, en la que ella se desnudaba por los bares y cosas así. Fabuloso. Linda Batista, un Antonio de Chen casi desconocido, porque la verdad que habla poco, pero da muchos golpes, Roberto Enríquez, al cual la verdad que es que los trajes de época le quedan, pero calcados, pero clavados. Diego Martín, Kate Saunders, Antonio Valero, también está muy bien. Enrique Villén, que casi casi no aparece en la película, yo creo que han cortado bastante. Aparece por allí también Antonio Hernández, que hace, bueno, muy bien de cardenal. La verdad que con la peculiar voz de Antonio Hernández, que es muy aguda y además como ronca, ¿no? Uno no sabía cómo iba a quedar, y es un estupendo actor, Antonio Hernández, ¿eh? Muy buen actor secundario. Pero, señores, nos hemos dejado para el final Eusebio Poncela. Cuando Eusebio Poncela aparece en una película, la película cambia. Entonces, siendo una buena película Los Borgia, cuando aparece Eusebio Poncela, aquello parece que estás ante una obra de arte. Porque Eusebio Poncela es en sí una obra de arte andante. ¡Qué grandísimo actor! ¡Qué grandísimo actor! Que ya merece, yo creo, que se le vayan haciendo muchos homenajes y muchos premios, porque lo suyo es de otra galaxia. 1492, no confundir con la canción esa de 1582, no. Entonces el 492 es cuando se descubre América. Mientras tanto, los Borgia estaban en Roma. Allí Rodrigo Borgia es elegido papa con el nombre de Alejandro VI. Él sueña con aumentar territorios para el Vaticano y nombra capitán de sus ejércitos a su segundo hijo, lo cual al primero, que es César, le molesta bastante, porque el primero era el que le gustaba dar caña, digamos, dar ahí, dar fuerte, ¿no? Luego les va componiendo matrimonios a todos ellos. Joffre parece que es el que era más chimpito de estos, y entonces le casa con una mujer un tanto casquivana, por así decir, y también nos cuenta un poco, pues bueno, toda la historia de Lucrecia Borgia, que fue una gran mecenas luego del arte, pero hijo mío, la verdad que en cuanto a matrimonios y enviudaciones, uy, qué mal hablo, enviudar, casarse y todo esto, aquello fue como muy muy complicado. Nos habla también de la pues enemistad de los Borgia con los Rossini. En cualquier caso, un poco la obsesión, digamos, de Rodrigo Borgia porque el nombre de su familia pase a la historia. Digamos, la película empieza con la detención de uno de los miembros de la familia y al final de la película veremos lo que pasa. Dos horas y media, ya decimos, de recreación histórica, bien ambientada, muy bien ambientada en cuanto a trajes, pero mucho cuidado en el cine español. Uno ya empieza a estar cansado de que los decorados no se cuiden y se haga solamente en decorados naturales y haya desconchones de ladrillos que en su época, hace 500 años, evidentemente no había. Eso, con un director que tenemos un carraspeo por aquí, eso, con un buen equipo de carpinteros, con un buen equipo de un director artístico, se tapa y queda como nuevo. Pero, señores, a ver si cuidamos al detalle, al máximo detalle, las grandes producciones. Cualquier caso, buena película. Losborgia.com, la dirección de la web. Película básicamente de intrigas, va a haber pocas batallas, hijos míos, pero en cuanto a acción, por así decir, interés y demás, es continuado, ¿eh? Esto no es a base de saltos y cosas así, sino que la verdad que es interesante. Más, serpientes en el avión. Tenemos serpientes en el avión, pero no nos preocupa porque a nuestro lado está el Zapataki. Si tenemos el Zapataki, pues como que miramos distinto a las serpientes, ¿no? Y si Samuel L. Jackson está para darles caña a las serpientes, ya está todo solucionado. Película dirigida por David R. Ellis, con John Heffernan y Sebastián Gutiérrez al guión. Sabéis que además en el guión también intervinieron los internautas, se dejaron, pues bueno, sugirieron en la web que les escribieran algún pasaje, digamos, de la película, así, y entonces, pues bueno, tuvieron en cuenta. ¿Y qué nos habla esta película? Pues aparte de que existen otros actores, el Zapataki, Samuel L. Jackson, como Juliana Margulies, Nathan Phillips, Rachel Blanchard, anda, Rachel Blanchard, está estupenda, Flex Alexander, pues al título original es igual, Snakes on a Plane. Pues, ¿qué pasa? Que con su moto, por el paisaje de Hawái, Son Jones pasea. Este chico, Son Jones, es testigo del brutal asesinato de un destacado fiscal de Los Ángeles a manos de un conocido gángster. Y hay un agente del FBI que bueno, le tiene que salvar del que le van a intentar matar, claro, porque es que el gánster este se llama Eddie King y dice, aquí no me pueden pillar yo matando gente, es que es muy feo eso de matar gente y si te pillan te testifican contra ti. ¿Qué sucede? Pues que van a utilizar un avión privado como señuelo y ocupar el piso superior de un avión comercial para llevar a Sean al juicio. O sea, dicen, ah, no, que nos vamos en un avión privado, en un avión privado. Mentira, se van en un avión comercial. Pero, como el gánster este muy malo, tiene informadores que le pasan los detalles del plan y lo único que tiene que hacer es asegurarse de que el avión no llegue a Los Ángeles o de que él no baje vivo del avión. ¿Cómo lo hará? Introduciendo serpientes en el avión. La verdad que hay que ser retorcido para introducir serpientes en el avión, ¿eh? Pero bueno, la web oficial, ya que sabéis mucho inglés, snakesonaplane.com. Así de fácil, snakesonaplane.com. Y la penúltima película, The Devil and Daniel Johnston. El diablo y Daniel Johnston. ¿Qué es? Es un documental quien nos descubre la vida del cantautor norteamericano Daniel Johnston. Está escrito por Jeff Feuerzeig, y bueno, pues aparecen el propio Daniel Johnston, Mabel Johnston, Bill Johnston, o sea, toda la familia, Kathy McCarthy, Jeff Tatrakov. Tatrakov, uy, este debe atracar a todo el mundo, ¿no? Louis Black y, bueno, y unos cuantos más. ¡Ay, Matt Groening! Por ahí aparece Matt Groening, el de los Simpson. Bueno, pues Daniel Johnston es un compositor, cantante y artista maníaco depresivo a quien las drogas y la enfermedad mental llevan a imaginarios encuentros con el diablo. ¿Cómo está el Daniel? Desde muy pequeño mostró rasgos de su genialidad y creatividad artística a través de sus cómics y grabaciones en Super 8. La película lo que sigue es al personaje y muestra también cómo se transforma en objeto de culto apoyándose en las grabaciones del propio Daniel Johnston. Es que estos americanos tienen cada persona por ahí, ¿eh? ¿La web oficial? Pues nada, thedevilanddanieljohnston.com. ¿La web oficial en español? Pues como Avalon Productions es la que lo distribuye, pues tenéis que recordaros que es www.avalonproductions.es/Daniel Johnston. Ya sabéis que antes de la N viene una H. Y si queréis le ponéis una barra al final. Y si no, no. Y ya nos vamos con el estreno de Notro Films del cine por 14 días, ya sabéis, en el pequeño cine estudio en Madrid y en los cines Casablanca en Barcelona, ¿no? Y 110 minutos que nos va a durar Lola Montes, película de Max Ophuls, pese a su nombre, no es una película española. Max Ophuls, este genial director alemán, ¿no? Y que es una coproducción alemano-francesa del año 55. Llega en este caso a nuestras pantallas, ahí para verlo en grande, ya sabéis que con la iniciativa esta de cine por 14 días, pues luego a la salida, si queréis comprar el DVD, os descuentan el precio de la entrada. Protagonizada por Enrique Sol. Ah, bueno, perdón, el guión es de propio Max Ophuls junto con Jax Nathanson y Annette Badenmant. Bueno, Enrique Sol, Oscar Werner, Martin Carol, Peter Ustinov, Anton Walbrook y Ivan Disney. Lola Montes, ¿quién es? Pues es una cortesana conocida en toda Europa por sus numerosas importantes amantes, que están relacionados con las artes y la cultura, ¿eh? O sea, ella no se va con cualquier amante, ella se va con amantes intelectuales, Entre ellos se encuentran, pues, figuras como Franz Liszt o Luis II de Baviera. Y cuando lo pierde todo, se convierte en la pieza fundamental de una compañía de circo de Nueva Orleans, que recorre los pueblos con un número en el que un maestro de ceremonias cuenta al público la historia de Lola mientras ella realiza un espectáculo de acrobacias. La verdad que tremendo drama, ¿no? Esto es un drama romántico así, de los de toda la vida que nos hacen sentir, sufrir y nos hacen vivir el cine como podemos vivir esta semana. La película que elijáis, oye, nos podéis hablar de ella, nos podéis comentar qué os parece la película, venga, ¿qué tal? Nos enviáis una grabación, tal y como os ponemos en radiocine.org, un poco comentando vuestras opiniones, qué es lo mejor, qué es lo peor, la puntuación, a radiocine@radiocine.org. Y nosotros lo ponemos en la web y además os damos las gracias. E incluso a lo mejor dentro de no mucho tiempo os daremos un regalo, pero hijos míos, dejadnos que vaya todo poquito a poco. Os ha hablado Antonio Peláez y os mando un abrazo y os recomienda eso. Pues que vayáis un poquito al cine, que nos paséis todo el día en el cine, también que salgáis un poco por ahí y que escuchéis, por supuesto, Radio Cine.
¿Escuchas? Radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.